Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, a Carlos Arquillos, Antonio Sánchez Crespo, Blas Francisco Rosales, Antonio Santos y Juan Miguel Ruiz. Ya sabes que si me sigues aquí, yo veo tu nombre y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Lo que hacemos hasta ahora, o ya acercándonos a las 5:30, también es recopilar la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y les mencionamos enseguida en nuestra ronda de ponedores. Con lo cual, si estás trabajando, mándame un mensaje a Facebook con la palabra ronda por delante y cuéntame de qué va tu profesión. Bueno, vamos a lo que vamos, porque hoy vamos a seguir rindiendo homenaje a los que más nos cuidan cuando tenemos alguna dolencia. Al personal sanitario, fundamental, y además en este día tan especial, a las enfermeras y a los enfermeros de nuestro servicio de salud. ¿Cuántas veces les hemos mencionado aquí y cuántas veces hemos reconocido todo lo que hacen y todo lo que han hecho en épocas de muchísima emergencia en nuestro país? Bueno, pues a través de su alter ego, Enfermera Saturada, Héctor Castiñeira hace un homenaje a las enfermeras que han hecho frente a la campaña de vacunación más grande de la historia. Es un orgullo, un auténtico orgullo, enfermero, es la certera crónica de un momento histórico en el que el colectivo sanitario pues ha estado al pie del cañón. Y es nuestro invitado que hoy ha venido al estudio a poner las calles con nosotros. Héctor, buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días. El placer es mío estar con todos vosotros.
Hay una comunidad muy fiel a vuestro servicio, os admiramos un montón.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que además a esta hora nos hacéis muchísima compañía en los hospitales, que los turnos de noche son complicados y la verdad es que nos acompañáis un montón.
Qué bien, Héctor. Me gusta que reconozcas también nuestra labor porque nos tenemos que apoyar, ¿no? Nosotros, ponedores de un montón de profesiones, apoyamos a los vuestros y los vuestros a nosotros. Me parece fundamental. Lo que yo no sé, Héctor, es si un enfermero es más de madrugar o no es de madrugar, si le da miedo el dormir pocas horas o no.
Pues la verdad es que es una profesión que, como trabajamos muy a turnos, tanto estás de mañana como de tarde como de noche, y nos da igual que sea domingo, que festivo, que martes, que jueves, pues la verdad es que no tenemos muy bien los horarios muy ajustados, la verdad. Pero bueno, yo personalmente prefiero el turno de noche. La verdad es que me he acostumbrado bastante ya a ese turno, llevo bastantes años en él y bueno, me voy acostumbrando a él.
Fíjate, era la pregunta que te quería hacer, Héctor. Si un profesional puede sentirse más a gusto en el turno de noche o en el turno de mañana.
Son muy distintos. Mira, el turno de mañana pues es mucho más ajetreado porque al final pues cambios de tratamiento, altas, ingresos, pacientes que bajan o que suben de quirófano, es mucho más ajetreado. Sin embargo, el turno de noche, por lo general, si el paciente, a no ser que empeore, se ponga muy malito o demás, pues realmente es mucho más tranquilo, ¿no? Pero es que también un poco la noche hace que afloren esos fantasmas y esos miedos de cada paciente, ¿no? Al final... Es cuando el paciente se queda solo, ya no tiene visitas, no tiene acompañantes, y es cuando, pues, aprovechando que vas por allí, pues te llama y te dice: es que estoy un poco preocupado por la cirugía de mañana, porque estoy un poco preocupado por mi enfermedad. Y entonces ese momento en el que, con esa especie de magia de la noche que bien conocéis, pues al final aflora también ese miedo, y es un momento en el que tienes un poco más tiempo para sentarte con él y explicarle su enfermedad y explicarle pues lo que va a pasar y cómo es la cirugía a la que se va a someter.
Fíjate, Héctor, que yo no te conocía, pero tanto por el aspecto como por la voz y por cómo comunicas, tú eres de los que tiene que sufrir cuando un paciente lo está pasando mal.
Pues la verdad es que sí. A ver, sí que es cierto que lo pasas mal porque, lógicamente, pues tu trabajo al final se basa en el cuidado, se basa en la mejoría de los pacientes, y el éxito es que ese paciente recupere su vida anterior, la que tenía antes de llegar al hospital, que se mejore y que recupere su vida y que recupere también su independencia, ¿no? Porque al final uno se ve muy vulnerable en esa cama de hospital en la que ha perdido muchas veces el control sobre su salud y muchas veces incluso sobre su vida, ¿no? Entonces, nuestro éxito es ese, el éxito del paciente. Y cuando no es así, porque por desgracia no siempre puede ser así, pues la verdad es que te afecta y ves lo ves como propio, ¿no? Al final no te puedes llevar todos los casos para casa porque los casos tienes que intentar dejarlos en el hospital y que no afecten a tu vida diaria, pero bueno, alguno siempre la traspasa, claro.
Me imagino, está poniendo las calles con nosotros un grande, es Héctor Castiñeira. Héctor, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en tu profesión? Y lo más desagradable, una cosa positiva y una cosa un poco menos positiva.
Uf, pues es que la verdad es que ya son muchos años y dedicándome a esto de la enfermería y ha habido muchas historias y muchos casos bonitos y menos bonitos. Pero mira, realmente yo recuerdo muy bien, guardo un muy buen recuerdo de mi paso por la etapa por neonatos, por prematuros. Estaba allí rodeado de incubadoras y claro, al final pues los niños pasan mucho tiempo en esas incubadoras hasta que por fin se pueden ir a su casa. Y recuerdo un niño que estuvo allí mucho tiempo, que ingresó cuando estaba yo allí trabajando y al final conseguimos darle el alta, se fue para su casa y claro, al final les pierdes la pista, porque claro, son muchos niños, muchos, y al final te despistas y ya no los reconoces cuando los ves por la calle, ¿no?
Claro.
Pero los padres a ti sí. Entonces, claro, recuerdo que se me acercaron unos padres, me enseñaron al niño y me dijeron, no sé si te acuerdas, pero este niño, y entonces, claro, al ver a los padres ya me di cuenta al momento de qué caso era y me alegré muchísimo de ver a aquel niño que se había recuperado perfectamente y que estaba, vamos, más feliz que poco jugando allí en un parque. Y son de estos casos, de estos momentos en los que dices, wow, todo esto merece la pena, ¿no? Todas esas noches sin dormir al lado de la incubadora, porque daba guerra el niño, pero ves que la verdad es que merece la pena, ¿no?
Héctor, ¿tú crees que ha tenido que llegar esta puñetera pandemia para que os reconozcamos?
Pues un poco
Sé
sí, al final.
honesto, sé honesto.
Mira, la verdad es que al final toda esta pandemia, la parte un poco positiva para nosotros que tuvo es que nuestro trabajo salió más a la luz, ¿no? O sea, llevábamos muchos años ahí haciendo ese trabajo en la sombra diariamente y la verdad es que esta pandemia nos puso en el medio de ese foco mediático. Eso fue por una parte positivo, porque sí que se vio cuál era nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo, pero luego tiene la otra parte negativa, que al final es que pasamos, como digo en el libro, pasamos de héroes a villanos, ¿no? Pasamos de que nos aplaudiesen a las 8 a que de repente un día sales del hospital por la mañana y ves una pintada que en la fachada que pone sanitarios asesinos y dices, pero, ¿qué es esto? O sea, pero, ¿qué está pasando? O a ver, pues insultos y acoso diario en redes cuando dices tú, yo soy el mismo de antes, sigo haciendo mi trabajo, yo no tengo culpa de la pandemia.
Fíjate que tú eres un tipo al que se le nota, creo yo, orgulloso de su labor social y lo estás plasmando hoy en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Y yo creo que esto además se puede ver también en las redes sociales, porque bajo tu alter ego, enfermera saturada, recomiendo a todos los ponedores, a toda la legión de ponedores, de oyentes que te están escuchando ahora mismo en la cadena COPE, pues tú lo que haces es subir historias, subes también opiniones bueno, que plasman muchas veces con ironía el momento que estamos viviendo. Sí que te quiero preguntar, Héctor, ¿por qué Orgullo Enfermero? ¿Qué hay en este libro? Que por cierto ya es el noveno que publicas.
Pues sí, mira, este es un poco distinto de todos los anteriores. Es como digamos la continuación del anterior, que eran otras enfermeras, y en el que contaba todo ese inicio de la pandemia. Dejo un poco de lado el humor y me centro en la pandemia que nos tocó vivir y cómo los hospitales de repente pues tuvieron que cambiar y adaptarse a esa situación que nadie esperaba realmente, ¿no? Y en este Orgullo Enfermero, en esta segunda parte, cuento todo lo que sucedió después de esa primera ola, ¿no? Cómo pasamos un poco de esa euforia de poder volver a salir de casa, que
Claro,
ya se acababa el confinamiento. Pero cómo luego vinieron la segunda, la tercera ola, incluso cómo por fin llegaron esas vacunas y de la nada montamos la campaña de vacunación más grande de la historia, que creo que tenemos que estar muy orgullosos de ella, no solo nosotros por haber conseguido administrar todas esas vacunas, sino también todos los ciudadanos que venían con su mensaje en el móvil, con su llamada, porque habían recibido la cita y estaban deseando ponerse esa dosis de vacuna, ¿no? Y creo que gracias al éxito de esa campaña de vacunación, pues afortunadamente hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos entonces.
Yo pensaba que íbamos a pinchar en el buen sentido de la palabra con la campaña de la vacunación. A mí cuando yo vivo en Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid, cuando te tienes que dar de alta en una aplicación, que tienes que esperar a que te manden un código, que lo tienes que revisar, que lo tienes que aceptar, joder, a mí todo me ha funcionado a la perfección. ¿Ha tenido que llegar esto para ponernos las pilas en la sanidad pública?
Pues la verdad es que hacía falta, ¿no? La verdad, se hizo de forma express porque tenía que ser así, tenía que ser de forma express. De hecho, ese inicio de la campaña de vacunación fue un poco lento, un poco complicado porque partíamos de la nada. Pero la verdad es que yo mi deseo es que la verdad es que aprendamos de todo esto que vivimos y que aprovechemos para reforzar, cuidar y mejorar la sanidad pública, ¿no? Porque al final,
Exacto.
cuando uno se pone malito, cuando uno la necesita, al final
Exacto.
siempre está ahí y por desgracia, incluso nosotros, hoy somos enfermeros, pero mañana somos
Exacto,
pacientes también.
exacto, exacto. Y además que es la sanidad de todos, que no es de un gobierno, es la sanidad de todos, es la que pagamos
Así
entre
es.
todos con nuestros esfuerzos.
Así es, todos con nuestros impuestos diariamente pues estamos financiándola y tenemos que cuidarla y pedir que la cuiden también, ¿no? Que la cuiden entre que nos ayuden a cuidarla para que nos dure y para que la tengamos ahí siempre, que parece uno se da cuenta de lo que tiene muchas veces incluso cuando sale de España, ¿no? Y ve cómo es la sanidad en otros países y que llega, me pasó a mí un viaje que hice a Estados Unidos y que te das cuenta de que tienes que ir al hospital y que como no tengas un buen seguro médico, olvídate, olvídate. Pues entonces al final es cuando te das cuenta y dices, madre mía, lo que tenemos en España, que muchas veces no lo valoramos, pero así es.
¿Estás a gusto, Héctor? ¿Quieres un café?
Pues venga, perfecto.
Vale, pues te lo vamos a preparar ahora en cuanto salgas, porque aquí no tenemos en el estudio, pero te lo vamos a preparar enseguida. Escúchame, Héctor, por si hubiese ahora mismo algún ponedor que nos esté escuchando ahora mismo en el desvelo, o trabajando o en cualquier circunstancia, si no está vacunado, ¿qué le decimos?
Pues si uno está vacunado, le decimos primero que gracias, porque se ha protegido a sí mismo y ha ayudado a protegerse al resto, ¿no? Al proteger el resto de la comunidad, porque incluso hay gente que te dice, bueno, como ya se han vacunado todos, yo no me vacuno. Pues mal, porque te estás poniendo en riesgo tú y estás poniendo en riesgo al resto y al final eres una persona en la que el virus puede cambiar, puede mutar y por eso puede afectarnos al resto. A esa persona que está vacunada, lo primero, gracias, y lo segundo, poquito a poco iremos perdiendo todas esas medidas restrictivas que todavía quedan. Quedan cuatro cositas que poco a poco iremos perdiendo. El virus, lamentablemente, todo apunta a que se va a quedar, pero las restricciones no. Las restricciones irán poco a poco. Ya vemos que ya hay muchas menos de las que había y que poco a poco terminarán desapareciendo las que quedan. Y nada, pero el virus al final, pues conviviremos con él como con el virus de la gripe que está a puntito de volver otra vez a aparecer.
Es verdad. ¿Eres de los que recomienda la vacunación de la gripe después de la vacunación del COVID?
Yo la recomiendo si perteneces a alguno de los grupos que realmente riesgo, necesitan, ¿no?, la vacuna. Claro, o sea, vacunarte realmente si no eres una persona de riesgo o si no estás dentro de los grupos, bueno, yo te diría que esperes, que primero dejes que se vacunen todas las personas que realmente necesitan esa vacuna de la gripe, que ya sabemos que son personas inmunodeprimidas, ancianos, niños o adultos con patologías crónicas que se les pueden agravar por culpa de la gripe, mujeres embarazadas también, independientemente del trimestre de gestación en el que estén. Y una vez que todo ese porcentaje de población se haya vacunado, si sobran vacunas y te quieres proteger, adelante. Pero realmente vamos a dejar que primero se vacunen ellos, que son a los que el virus de la gripe los puede fastidiar mucho, mucho, y a nosotros, a los que por suerte tenemos la suerte de no tener ninguna patología crónica y estamos bastante sanos dentro de lo que cabe, pues al final el virus de la gripe tampoco nos va a perjudicar tanto como a ellos. Así que si sobran, adelante.
Esta voz tan agradable que estás escuchando hoy en Poniendo las Calles es la de Héctor Castiñeira, que a través de su alter ego Enfermera Saturada nos está ilustrando de una manera maravillosa en Poniendo las Calles en torno a un montón de preguntas que nos hemos hecho un montón de veces y que seguramente no nos hemos atrevido a preguntar a diferentes profesionales. Pero hoy le tenemos aquí y le vamos a hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, Héctor, ¿qué les decimos a los que una vez vacunados dicen que se les pega una cucharilla al brazo? ¿Qué les dirías a tú, por ejemplo?
Bueno, pues es que eso fue uno de los bulos más graciosos que vimos. Y además, es que se llegó incluso a traspasar. Llegaba la gente a los centros de vacunación con una cucharilla en la mano.
Con Iron Fist, ¿no?
O con el vídeo de su cuñado que se le había pegado la cucharilla y aseguraba que sí. Que ahora era Magneto. Digo, pues cuidado, no se arrima a la nevera, que se va a quedar usted pegado a la nevera como el imán de recuerdo de Torremolinos. O sea, tenga cuidado que cuando pase su mujer lo va a ver ahí colgado. Entonces...
Es que me estoy imaginando la escena, pero es que es tal cual la estás describiendo, ¿eh?
Claro, claro. O sea, la gente se le pegaba de todo, se le pegaba de todo. Digo, dese un agua, ya verás cómo después no se le pegan tanto las cosas.
Aproveche y dese un agua, ¿no?
Claro, así es que eso realmente la explicación era muy sencilla. Y es que al final nosotros, todo el mundo en la piel, pues tiene una capa lipídica que puede ser mayor o menor dependiendo de las personas y de cada uno. Y encima coincidía que este bulo, encima aparece ya primavera-verano, que empieza a hacer calor. Y por eso, claro, la capa lipídica aumenta y entonces se nos pegan durante unos segundos, pero cualquier cosa, sea metálica o no. Entonces, la verdad, pues dese un agua y ya verá cómo no se le pega nada.
¡Qué maravilla! Me encanta. Oye, yo sé que algunos diagnósticos los haces a través de Instagram. Tienes un perfil muy activo en Instagram, que ya te estoy siguiendo, por cierto. El mío es El Pulpo Oficial, por si también te apetece seguirme.
Por supuesto.
Por lo que observas últimamente, vamos a tener una nueva ola, ¿no?
Pues parece que sí, que va a haber un pequeño repunte, pero la verdad es que afortunadamente todo parece indicar que no va a ser nada grave, nada como lo que hemos vivido la primera, segunda, tercera ola, que fueron las más graves y las más devastadoras, ¿no? Va a haber un pequeño aumentito de casos, sí que es cierto que eso entra dentro un poco de lo esperado. Al final llega el frío, llega el invierno, nos metemos en lugares cerrados, en lugares menos ventilados, nos cuesta menos, nos cuesta abrir la ventana, nos cuesta sentarnos en una terraza, nos vamos más a los interiores y al final ventilamos menos. Y eso hace que los virus respiratorios estén en su ambiente, estén en su salsa, ¿no? Entonces, tanto el coronavirus como cualquier rinovirus que nos provoque el típico resfriado, sí, o incluso el de la gripe, pues están ahí en su salsa, en un ambiente poco ventilado, y por eso es fácil que aumenten un poquito los contagios. Afortunadamente, yo confío mucho en las vacunas y espero que el pico se quede en poco.
Qué bien. El pico se quede en poco. Me quedo con esa frase que me ha gustado mucho, Héctor. Vamos a hacer una cosa, porque tú estás colaborando con varios medios y además de divulgación, es verdad que se te da muy bien descubrir las fake news y eres embajador de la iniciativa Salud sin Bulos. Esto me parece muy importante, Héctor. ¿Por qué piensas que tienen tanto recorrido las noticias falsas relacionadas con la salud? ¿Esto porque a la gente le gusta?
Yo personalmente creo que es porque la realidad es aburrida y es mucho más divertido el inventarte un bulo de salud o el inventarte que se te pegan cucharas o que hay una campaña de conspiración detrás de la vacuna que nos va a controlar la mente, Bill Gates. O sea, creo que es mucho más divertido todo eso que decir la verdad, que simplemente, pues mira, no hay nada. O sea, te pones la vacuna, te inmuniza y ya está, ¿no? No hay más recorrido. Y entonces, al final, desde esa plataforma, desde Salud sin Bulos, ahí estamos muchos profesionales sanitarios, cada uno de diferentes ámbitos, y cada vez que recibimos o vemos nosotros una información rara de salud, que generalmente circulan por redes, entonces la vemos, la analizamos y con ciencia tratamos de desmontarla y de dar la versión real de ese bulo de salud que está circulando, que a veces tienen una pequeña base real y a veces directamente pues es una tontería.
Es verdad, no te voy a quitar más tiempo. La última pregunta, porque fíjate qué tarde es. Tratar con humor un tema tan delicado como es la salud, yo me imagino que requiere de mucho ingenio y también de cuidado para que nadie se sienta ofendido, porque aquí hay mucha gente que se las coge con papel de fumar. ¿Cómo te lo planteas para que al final no surja la sonrisa? ¿Cómo lo haces?
Esa es la parte complicada, porque sí que es cierto que al final últimamente todo el mundo se ofende por todo y a todo el mundo le parece mal todo, y más especialmente en redes como puede ser Twitter, que todo el mundo enseguida se enfada, se ofende, y es terrible muchas veces estar ahí, te dan ganas de salir de esa red social. Pero la verdad es que al final trato un poco de contar esas situaciones cotidianas, o por ejemplo lo que hablábamos de la vacuna, de que se pega la cucharilla, pues contarlo con humor, como lo he contado aquí en el programa.
Muy bien.
A pesar de eso, va a haber quien se ofenda, porque siempre lo hay, sí, pero bueno, claro, realmente me quedo más con esa parte de labor de informativa y de labor de desmontar bulos que trato de hacer en mis redes a diario. Y bueno, si consigo que alguien que tiene dudas realmente confíe en las vacunas o pierde el miedo por culpa de que se cree que se va a convertir en Magneto, claro, pues... Pues si consigo que alguien que tiene dudas se las aclare y confíe en esa vacuna y pierda ese superpoder del magnetismo, pues la verdad es que yo me doy por satisfecho.
Qué grande. Enfermera saturada, orgullo enfermero, ni héroes ni villanos, lo que siempre fuimos, es el alter ego de Héctor Castiñeira, que ven aquí que te voy a dar un abrazo.
Venga.
Muchas gracias. De verdad, Héctor, ha sido un placer conocerte, tenerte aquí en el estudio.
Igualmente, de verdad que sí.
Y poner las calles con nosotros. Te vamos a seguir y vamos a estar muy pendientes de lo que vayas haciendo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Me voy a por ese café que me has prometido. y nada, a seguir poniendo las calles.
Gracias, hermano. Aquí estamos, en COPE, en tu casa.